Innovación.
Datos.
Prosumidor. Ciudadanía.
Poesía.
Actitud.
Nutrición.
Digital.
University. Comunicación.
Universidad.
Aprendizaje.
Todo esto y mucho más en Radio Lab.
Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una vez más este CO3 que retomamos, que no habíamos hecho desde antes del verano en este nuevo curso, así que bienvenidos a CO3, Conecta, Comunica y Comparte, en el que ya sabéis, visibilizamos trabajos de investigación, proyectos que se están desarrollando actualmente en la Universidad de Granada. Hoy concretamente vamos a hablar de historia, y de historia contemporánea, y de un concepto que no sé si es conocido o no, pero a mí desde luego no me termina de sonar. Me suena de algo, pero no sé de qué. Así que vamos a indagar sobre decolonialismo y sobre qué se está investigando en este campo, en historia contemporánea, con tres profesores del Departamento de Historia Contemporánea y miembros del grupo de investigación STAND. Ahora nos van a explicar un poquito más. Lidia Bocanegra Barbecho, Antonio Ortega Santos y Diego Checa Hidalgo. Bienvenidos los tres.
Hola. Gracias.
¿Qué tal? Ahora nos vais a explicar un poco porque habéis venido porque vais a celebrar dos seminarios, ¿no? Concretamente uno sobre la construcción de la memoria colectiva del pasado, una aproximación decolonial a la historia, y otro que se llama Semillero de Investigación, Sures Decoloniales. Claro, lo que veo en común es el tema de la decolonización, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? Porque a mí la descolonización me sonaba, pero la decolonización no. A ver, contadme un poco de qué va esto.
Bueno, el concepto empieza a trabajarse hace pues unos 15 años más o menos en América Latina y tiene que ver con una serie de investigadores que plantean una mirada crítica y profunda al impacto de los procesos de colonización. Después de la descolonización, como tú bien has dicho, la pregunta es si han pervivido formas de colonialidad. De colonialidad del territorio, de los cuerpos, de los conocimientos, ¿no? Y un poco la mirada de colonial lo que plantea juntamente es hacer ese ejercicio de historia crítica alrededor de la continuidad de las formas de la colonización después de la descolonización, ¿no? Es un proyecto que tiene que ver tanto con un perfil académico como político, evidentemente, en cuanto que nosotros practicamos una historia desde diferentes perspectivas altamente comprometida con la gente y con el territorio, ¿no? Y sin ese ADN de nuestra investigación no sería factible pensar que hacemos una investigación decolonial, ¿no? Deconstruimos conceptos para plantear nuevas formas de acción social, académica y política.
Entiendo que es como ver el día después, ¿no?, de la colonización y cómo eso afecta también a la construcción de la identidad, de la memoria, en fin, a un... Y entonces habéis organizado un seminario, ¿no?, concretamente, bueno, dos, para ser exactos, que ¿cuándo se van a hacer?
Mira, pues vamos a organizar un par de seminarios en el marco de los programas de formación del doctorado de Historia y Artes, y sobre todo están enfocados para la formación de los estudiantes de doctorado, pero también en general para los estudiantes de la Universidad de Granada, y está abierto a toda la comunidad universitaria y a la gente que quiera participar, ¿no? Uh-huh. Y la idea era un poco pues aproximar esta mirada, ¿no?, hacia el estudio de la historia, y sobre todo para visibilizar un poco esa, lo que decía antes Antonio, esa pervivencia de la colonialidad, ¿no? Cómo los poderes tradicionales que han sido coloniales siguen ejerciendo ese poder algunas veces de otras maneras, ¿no? Y nosotros lo vamos a mirar sobre todo desde el punto de vista del poder que tienen sobre la construcción del conocimiento, y en este caso el conocimiento histórico. Entonces, por ejemplo, en el mes de noviembre, los días 11, 15, 18 y 25 de noviembre, vamos a organizar ese primer seminario que va a ser online, y que se titula La construcción de la memoria colectiva del pasado, una aproximación decolonial a la historia. Ahí vamos a abordar pues tres temas apasionantes, ¿no? Uno que tiene que ver con cómo se ha construido la mirada y se ha invisibilizado la mirada hacia la población afroandaluza en la historia, ¿no? Otra de estas sesiones va a estar dedicada a cómo, por ejemplo, en Europa del Este se ha construido el encubrimiento del Holocausto en algunas historiografías, ¿no? Y la última tiene que ver con cómo desde las ciencias sociales y de la historia se construye ese conocimiento y cómo la colonialidad científica pervive, ¿no? Para ello, pues vamos a hablar o vendrán a presentar esos seminarios pues la profesora Susana Moreno Maestro de la Universidad de Sevilla, que es profesora de Antropología Social. El segundo seminario lo va a presentar Mariano López de Miguel, que es profesor de la Universidad de Cantabria, es de Historia Contemporánea. Y en tercer lugar participará también con nosotros el doctor Pablo Corral Broto, que es miembro también del grupo de investigación STAND y que desde la Isla Reunión nos va a aproximar a esas cuestiones relacionadas con la colonialidad, ¿no?, del saber.
Claro, esto yo no sé si a partir del tema, a partir de marzo, ¿no?, por lo menos aquí en el caso de España, esto es un punto y aparte, ¿no? No sé si vosotros como historiadores también veis eso. Lo digo por el tema de no sé si nos está costando más empatizar con los demás o menos. Es decir, esto al final, todo lo que me estáis contando tiene que ver con los puntos de vista, ¿no? Hace poco, el 12 de octubre, aquí se celebra el Día de la Hispanidad, día que en otros sitios se celebra de otra forma, ¿no? ¿Tiene que ver también todo el tema del decolonialismo con esto, con deconstruir también lo que nosotros entendemos o hemos construido como memoria y a partir de ahí entender un poco más al otro, ¿no? Venga, ¿quién?
Bueno, sí, evidentemente estoy de acuerdo contigo. El 12 de octubre hay gente que celebra y gente que no celebra, ¿no?
Claro.
O gente que celebra un genocidio o gente que celebra un ecocidio, ¿no? Porque a lo mejor eso que llamamos conquista... pues no fue conquista, fue ocupación, ¿no?
Es como la reconquista de España también, ¿no?
Claro,
son conceptos,
sí,
que están ahí.
Está trabajando justamente sobre eso. Si la reconquista en el fondo no fue una conquista, evidentemente fue una ocupación, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, como tú dices, hay que plantear una mirada a cómo esos procesos que se han asumido en la historia, que nuestros hijos siguen estudiando eso en los institutos y en los colegios, y que en algún momento podríamos pensar otras historias posibles que le podemos contar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, y que, bueno, en parte nosotros sí lo hacemos en la universidad, en los espacios en los que estamos, cómo se ha construido una narrativa de la historia construida desde los vencedores.
Desde quien
gana la película,
claro,
¿no? Quien gana la batalla, ¿no?
Sí.
Y aquí la cuestión de la descolonización es justamente dar las voces a los que no pudieron tenerla en su momento, porque fueron silenciados, en el mejor de los casos, eliminado, exterminado, en el peor de los casos, ¿no? Entonces, claro, el 12 de octubre el derribo de las estatuas, ¿no?, en muchos lugares del mundo, tiene que ver con, como no, con la recuperación de una mirada, de una intuición decolonial, ¿no? Y es que, bueno, no fue todo evidentemente tan positivo, tan exitoso, porque al final fue un proyecto civilizatorio, ¿no? O sea, hay una frase, a mí me encanta mucho Galeano, ¿no? Entonces hay una frase de Galeano sobre eso, ¿no? Algo así como, ellos nos traían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, ¿no? Cuando cerramos los ojos y los abrimos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia, ¿no? Pues bueno, pues seguramente en parte es eso, ¿no? Es mirar que, bueno, ha habido una ocupación, que hay una historia de 5 siglos que tiene que ver con la extracción, no solo material, la minería, los recursos naturales, los recursos energéticos, sino también con una extracción ontológica de los seres, de los cuerpos, ¿no?
Simbólica, pues, incluso también lo imaginario.
Claro, que yo vaya a Colombia o a México a dar clase y descubra que es exactamente lo mismo lo que se enseña en esa universidad que aquí, pues tiene que ver con que la universidad europea se ha extendido, eurocéntrica, se ha extendido por todo el mundo. Enseñamos lo mismo en todos los sitios. Y a lo mejor pues tenemos que empezar a enseñar cosas diferentes en cada sitio, porque cada territorio tiene su propia historia, su propio lugar, su propia narrativa, su propia relación con el entorno, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer ese ejercicio. Parte de la investigación de colonial es esa, ¿no? Uh-huh. Es rescatar, a lo mejor en un sentido no correcto, pero recuperar, poner otra vez voz a la gente que no la ha tenido, porque no se le ha dejado tener voz a lo largo de la historia, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso se aplica no solamente a las relaciones entre Europa y el resto del mundo, por ejemplo, sino también incluso dentro de nuestros propios países y nuestras propias ciudades, ¿no? Nuestros propios países y nuestras ciudades tienen sures también, tienen nortes y sures, ¿no? Y esta mirada decolonial viene a incidir y a poner de relevancia esas relaciones de poder que existen también en nuestros espacios más cercanos.
Uh-huh. Sí, si me permite también dar una pequeña información, también hay que darle una mirada un poco más transversal y más interna. A este punto me atrevería a decir que el tema de la recuperación de la memoria histórica tiene mucho que ver también con los estudios decoloniales, ¿correcto?
Sí, sí.
Correcto, claro, es recuperar a los sin voz, ¿no?
dar voz
a recuperar a los sin voz, ¿no? Uh-huh. Hay gente que no la tiene. Entonces, yo creo que es un ejercicio, como bien decía Lidia, absolutamente necesario en estos momentos, ¿no?
Fíjate que, claro, es una forma que tenemos nosotros de construir o reconstruir o deconstruir, ¿no?, la memoria histórica. Tengo que preguntarlo, ¿no?, porque soy historiador, ¿eh?, y a mí me encanta cuando hay algún historiador aquí también hablar, pues, por ejemplo, de ahora, cuando vemos con nuestros ojos actuales del siglo XXI cosas del pasado, ¿no?, y tratamos de releerla con nuestros ojos. Pero claro, fíjate que me estoy acordando, ¿no?, de la censura en HBO, no me acuerdo en qué plataforma era, de Lo que el viento se llevó, de cómo se censuran películas porque parece que pueden molestar a determinados colectivos. No sé exactamente cómo podría hacerse esto para decir, bueno, a ver, vamos a contextualizar esta obra en su momento y vamos a entenderla viéndola ahora con estos ojos. ¿Esto tiene que ver también con esa reconstrucción de la memoria, con esa deconstrucción, o es otra cosa? A ver, Lidia, te señalan tus compañeros, será por algo.
Bueno, yo creo que aquí entramos ya en temas de censura.
Claro, por eso.
El tema
por eso.
De la censura, yo creo que en cierta manera afecta a estudiar un tema de colonial. Es que depende con la mirada que tú le des a ese tipo de dato, ¿no?, ese tipo de fuente que tú estás estudiando. Entonces, la cuestión es quién lo mira. O sea, la persona que va a mirar eso, ¿qué educación ha tenido? Y si esa educación ha tenido una educación de colonial, podrá mirarlo con diferentes ojos a lo que puede hacer otro tipo de persona. Uh-huh. ¿Correcto?
Pero habría que contextualizarlo de alguna forma, o, es decir, yo tengo esos ojos, ¿no?, yo he hecho ese esfuerzo, solo tengo que ver esa obra con esos ojos, ¿no? Pero quien no tiene esa formación, claro, ¿cómo hacemos eso?
Un motivo por el cual se tiene que llevar todos los, a nivel de estudio educativo superior, de enseñanza superior, y no estudios de coloniales, evidentemente.
Sí, es lo que tú estás mencionando, ¿no?, que claro, la idea de poner la obra en su contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una película, cualquier tipo de documento, cualquier cuestión, no es cuestión de censurarlo, ¿no?, sino es cuestión de situarlo en el contexto en el que se ha producido y añadirle, pues, las interpretaciones que queramos hacer sobre eso, ¿no? Nosotros, trabajando de esta mirada colonial, vamos a incidir en cómo el poder ha afectado a eso y qué ha representado eso en la historia, ¿no? Es distinto quizá el tema, por ejemplo, de las estatuas, porque las estatuas no son inocuas. Están en un lugar visible, a la luz pública, y eso tiene una importancia.
Claro, lo ves quiera o no quiera.
Exacto. Y además se hicieron con un sentido y presentan una determinada posición política incluso. Claro. Por lo tanto, a pesar de que tú puedas decir, bueno, pues esa estatua en un contexto determinado que no sea público se puede respetar y se puede interpretar, etcétera, etcétera, pero el dejarla manifiesta, por ejemplo, en muchos casos, ese tipo de cuestiones, no sé, estoy pensando también en las placas en muchas ciudades, ¿no?, pues del franquismo, ¿no?, de los herederos y de los representantes del franquismo, ¿no? El dejar esas cuestiones a la vista y que sigan ocupando un espacio público, en cierto modo es seguir legitimando esos sentidos que se le dieron originalmente, ¿no? Alabar a los que vencieron la guerra civil o los que consiguieron, ¿no?, el poder en esa época. Lo mismo pasa con, pues, yo que sé, la estatua, por ejemplo, de Cristóbal Colón. No es una estatua inocua, los que la construyeron ahí la hicieron con un sentido, ¿no? Entonces, la idea es un poco debatir en torno a si eso nos parece bien o no, y si no nos parece bien, pues no pasa nada porque se retiren esas placas, esas estatuas, etcétera, ¿no?
Es que, claro, estamos hablando de estatuas, ¿no? Y precisamente hace unos días quitaban, por ejemplo, una estatua del Lago Caballero en Madrid, ¿no?, que además, cuando se puso en consenso de todos los grupos políticos. Claro, por eso digo que no sé si es un punto y aparte o no, pero veis que estamos, claro, hay conceptos como el progreso, ¿no? Estamos volviendo atrás, la regresión, eso existe en historia, es decir, podemos estar hablando que políticamente estamos dando paso atrás en algunas cosas, o es mejor no hablar de paso atrás, la historia es otra cosa.
No, yo creo que, a ver, en todo momento tenemos distintas tendencias políticas que van a influir en cómo quieren que el espacio público se ocupe, se habite y se representen las cosas en el espacio público, ¿no? Entonces, por ahí es lógico que haya unas veces unas tendencias quizás más conservadoras, otras menos. Lo interesante aquí y lo necesario, y es labor de los historiadores, es contextualizar esos lugares de memoria, esos símbolos, etc., ¿no? Entonces, claro, en el caso que están mencionando de la retirada de esas estatuas, se está haciendo sobre unas ideas y un contexto que está trucado, ¿no? O sea, no se parte de un estudio y una contextualización adecuada, ¿no? Y se está utilizando la idea de la ley, ¿no?, de memoria histórica democrática para retirar o para justificar la retirada de unas estatuas cuando hay un montón de historiadores que te están diciendo precisamente lo contrario. Al final es una decisión política que la quieren revestir con un tinte histórico y tal, pero que en realidad los historiadores te están diciendo que no iba por ahí.
Dicho de otro modo, en lugar de colonizar a nivel simbólico y a nivel de escultura, aquí lo que se está haciendo es exactamente lo contrario.
Colonizar, ¿no? Un poco la memoria. Claro, al final es como deconstruir también el contexto, pero deconstruirlo en el sentido de que inventarte un contexto, ¿no? En todo este ecosistema que tenemos ahora de información, como te puedes inventar la historia y parece que casi no ocurre nada. Claro, ahí tenéis que estar los historiadores, ¿no?, diciendo, a ver, oigan, que lo que está diciendo este hombre es completamente falso. O sea, ¿os vais a tener que convertir también un poco en verificadores de información histórica? O
pues debería de consultársenos, ¿no?, ante ciertas cuestiones y no, por ejemplo, pues darle la voz a Mario Vaquerizo para que haga un programa de historia. ¿Sabes?
Hombre, no creo que sea el historiador más apropiado. Ni siquiera sé si es historiador.
Luego pasa lo que pasa.
Claro. Complicado. Oye, no sé si también habéis notado, habéis dado cuenta el tema de que, por ejemplo, ya digo, yo aprovecho que hay aquí tres historiadores, digo, pues voy a lanzar la pregunta también. ¿Cómo ahora, yo creo que de un tiempo a esta parte, nos interesan tanto las distopías? ¿No? Es decir, jugar con la historia y con cómo construimos la historia. Estoy pensando en una serie de HBO que juega con que Lindbergh fuera el que ganara las elecciones, o otra que juega con la idea de que los nazis llegaran a América, o bueno, hay muchas distopías de ese estilo, ¿no? O el cuento de la criada, ¿no? En fin, este tipo, es decir, el hecho de que hay una demanda de productos de este tipo, ¿significa que nos interesa coger esa visión o ese, ¿no?, ese punto histórico de las cosas, entender que estamos hoy aquí por algo, por una historia, y que podría haber sido de otra forma? O sea, que eso al final demuestra un interés por la historia, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis?
Yo creo, si se me permite al inicio una pequeña reflexión, es que nuestra disciplina es la que se prostituye más, ¿de acuerdo? Es la que mayormente la gente puede echar mano y nos encontramos libros escritos por gente que no son realmente historiadores, ¿no? Uh-huh. Y de ahí la importancia de los estudios decoloniales, que es una manera de dar, por ejemplo, voz a lo que se supone que es la, entre comillas, verdadera historia. Uh-huh. El tema de las el tema de películas con el ámbito de la distopía, yo creo que sirve para hacer reflexionar, evidentemente.
Sobre la historia.
Evidentemente.
¿No?
Pero también se tienen que apoyar sobre una base histórica principal, ¿de acuerdo? Eso es un tema de divulgar la historia, pero que se divulgue la historia no significa que tenga que ser una mala historia. Se puede divulgar una buena historia, y yo también sigo remitiéndome al hecho, ¿no?, al motivo de esta charla, que es el tema de los estudios decoloniales, que pueden servir también para divulgar una buena historia. No sé si mis compañeros están de acuerdo.
Sí, claro. Yo hago un ejercicio así un poco complejo con mi alumno de historia, y es que un amigo politólogo hindú escribió un libro sobre historia mental, que es lo que yo trabajo hace tiempo, y uno de los capítulos tenía un título muy provocador, y era los nazis un partido ecologista. Entonces, evidentemente, él demuestra que si yo hago un ejercicio y me leo el programa político, digo por lo de la distopía, ¿no?, que nos planteaba, el programa político de los nazis con el que se acceden al poder, yo que trabajo en temas de historia ambiental, yo se lo compro. Me parecía muy bueno. Claro, el único problema es que ese partido tiene 6 millones de personas asesinadas detrás, entonces no le puedo comprar nada. ¿Explico? No puedo sentir ni el más mínimo sentido empático hacia un partido que tenía un magnífico programa de recuperación de la agricultura y de los sistemas de bosques en Alemania en su momento, pero que a la vez ejecutaba a millones de personas en campos de concentración, ¿no?
Claro, tampoco lo hacían por razones de sostenibilidad.
Claro, digo un poco
lo de la vuelta al campo, digo.
Claro, era eso. Era un poco otra, lo que estábamos justamente hablando antes, ¿no? Evidentemente yo puedo asumir que los espacios de ocupación y de gentrificación del territorio con las estatuas, ¿no?, que estábamos hablando antes, porque claro, la cuestión es contextualizar, es entender desde un pensamiento crítico y ciudadano. O sea, no es que todas son iguales, no todas pertenecen a lo mismo, no hay que quitar todos los símbolos, hay símbolos que hay que quitar y símbolos que no hay que quitar, ¿no? Hay personajes históricos que tienen una dimensión de aportación a la historia de la civilización humana y no humana a lo largo del tiempo, y gente que no. Entonces tenemos que ejercer los historiadores, más allá de asesorar a las preguntas de boom, como a muchos de los que estamos aquí nos llegan preguntas de Antena 3, oye, ¿me puedes decir la respuesta correcta a esta pregunta? ¿No? Y tú dices, bueno,
que en historia la respuesta correcta es la complicado,
respuesta correcta,
¿no?
Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta a algo?
Te, ¿no?, puedo dar una más adecuada, pero correcta.
Claro, mejor. Entonces, eso, más allá de eso, podemos jugar otro tipo de papel, ¿no? Podemos jugar otro tipo de rol dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y aportar esa capacidad de pensamiento crítico, no destructivo, crítico, de que nuestros hijos, nuestros jóvenes y la gente que no es tan joven piense en esos procesos históricos de una forma un poco más compleja que a lo mejor lo que se ha pensado habitualmente, ¿no? Que no todo es blanco, negro, ni siquiera gris. Hay muchos grises, muchos blancos y muchos negros, ¿no? Y para eso necesitamos de un ejercicio mucho más complejo de pensamiento, ¿no? Que a lo mejor las distopías justamente nos van a permitir eso, ¿no? Pensar de forma más compleja, ¿no?, determinados procesos históricos, ¿no? A lo mejor justamente estamos en un momento donde nuestra sensación, esa con la que se ha construido nuestra idea de la historia unilineal, de progreso, ¿no?, que tú mencionabas antes esa palabra, de progreso, pues a lo mejor no estamos viendo justamente en estos momentos una sensación de progreso en nada, ¿no? A lo mejor que el progreso era mentira, ¿no? Y lo que justamente lo que tenemos que decolonizar es conceptos como progreso, como bienestar, como desarrollo, porque esos conceptos, claro, al final son progreso, bienestar y desarrollo, ¿para cuánto y dónde?
Claro, es como la lógica capitalista, ¿no?, de crecimiento perpetuo. Pues no, es que el planeta obviamente tiene que tener un tope.
A lo mejor hay que decrecer,
¿no? Claro.
Hay que empezar a tener todo este rollo de pensamiento decrecentista. Hay que empezar a decrecer porque, porque no cabemos más, y sobre todo no cabemos al ritmo que estamos consumiendo, ¿no?, la Tierra, ¿no? Y la Tierra es finita. Por lo menos a mí me decían eso en el colegio. La Tierra es finita.
Claro. Esto del decolonialismo también es aplicable a nuestro entorno local, es decir, por ejemplo, ¿no?, antes hablaba Diego del tema de lo local, ¿no? Es decir, el hecho de que nosotros también estamos colonizados, ¿no?, por una cultura, por ejemplo, global. ¿Esta visión histórica del decolonialismo puede servirnos también a nosotros para encontrar nuestra voz dentro de todo este sistema global del mundo? Es decir, tiene su aplicación, digamos. Digo, para no ver esa visión decolonialista de Latinoamérica, ¿no?, por ejemplo, de quedarnos solo en ese aspecto, sino que entiendo que esto es algo más amplio, ¿no?
Sí, sí, es que aquí en Granada lo tenemos claro, ¿no?
Porque además no solo somos sur, ¿no?
Somos sur y somos norte.
También, dentro,
es decir,
de...
Granada tiene la peculiaridad de que a lo mejor es sur de España, es incluso a lo mejor sur de Andalucía, pero dentro de la ciudad de Granada tenemos un norte, que a lo mejor no es geográfico, pero que es todo lo que es el centro de Granada y algunas otras urbanizaciones, y tenemos un sur que lo tenemos ahí en el polígono.
En la zona norte.
Exactamente. Entonces, estamos traspasando ya los conceptos geográficos a conceptos políticos de norte y sur, ¿no?, que al final lo que establecen son relaciones de poder. Y no es casualidad, ¿no?, pues que más allá de cuestiones de delincuencia o tal que puedan existir, los cortes de electricidad que se presentan en la zona norte, por diferentes razones, no es casualidad que se produzcan allí y no haya cortes de electricidad, por ejemplo, en el centro de Granada. Y eso es al final la representación práctica de unas relaciones de poder que hay en la ciudad y cómo se atiende a unos ciudadanos y cómo no se atiende a otros, ¿no?, por el lugar que ubican en esas relaciones de poder,
¿no?, el espacio que ocupan dentro, no lo geográfico, sino el espacio de poder, ¿no?, de una ciudad.
A nivel académico somos norte. Somos norte de la primera en Andalucía, y la universidad también es norte de las primeras españolas, así que
sí, la afluencia, por ejemplo, es que... de gente que aplica a los programas de doctorado, yo coordino el de historia de América Latina, es brutal, ¿no? Porque para ellos es una opción de hacer un doctorado en una universidad de prestigio, reconocida, etcétera, que le abre puertas académicas y profesionales también en sus países, con lo que hace un norte académico. Estamos ejerciendo de norte académico, aunque no lo queramos a veces, ¿no?
Pero por eso ya es curioso cómo nuestro propio lenguaje también está colonizado por estos conceptos, ¿no? El propio norte-sur, es que me he acordado del mapa invertido de MacArthur, no sé si lo conocéis, ¿no?, que le da la vuelta al mapa mundi y el sur se convierte en norte, al final. Sí. Es decir, los mapas son una convención, ¿no?, al final.
Sí, sí,
entonces, como también los propios conceptos que utilizamos también nos los tendríamos que plantear, ¿no? Porque el norte es el norte y el sur viene de algo histórico, pero podemos romperlo, ¿no?, también como concepto.
Sí, un poco siguiendo lo que tú planteabas, por ejemplo, en la otra acción En el otro seminario que vamos a hacer sobre suelos decoloniales, justamente sí. vamos a trabajar elementos de este tipo, ¿no? Hay un seminario sobre decolonizar el Mediterráneo, ¿no? Que dirigen nuestros compañeros Diego y Jorge, que va al entorno mucho más cercano. Va a haber un seminario también coordinado por gente de Italia sobre migraciones y espacios transfronterizos, ¿no? Por compañeros General Balones. Por tanto, digamos que hay que traer lo que tú decías, no lejos, nuestros sures están en nuestro entorno, ¿no? Trabajaremos sobre ese tema, trabajaremos sobre sures de conocimiento, ¿no? Esto que estábamos diciendo, quiénes somos sur y quiénes somos norte en la academia. Y luego en los estudios, por ejemplo, también de Asia, que también desarrollamos, ¿no? Esa idea de que hay muchos lugares en los que esto está ocurriendo en estos momentos y no podemos descuidar ni lo global ni lo local, ¿no? Hay que atender a todas esas realidades, porque en el fondo no vamos a poder conseguir transformar el mundo, podemos transformar nuestro pequeño mundo, ¿no? El pequeño mundo de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, nuestro entorno más cercano, tenemos que empezar por ese tipo de trabajo, ¿no? Claro. Tenemos que hacer nuestro propio proceso de reflexión y de conocimiento, ¿no? Y justo con lo que tú planteabas, yo siempre me acordaba y lo que decía Diego, ¿no? Hay todo un movimiento en el mundo de injusticia ambiental, ¿no? Y un poco eso que hablábamos de el centro de la ciudad frente al norte, ¿no? Frente a la zona norte. Siempre uno se pregunta por qué los vertederos y por qué los depósitos de residuos están en una zona y no en otra. Uh-huh. En Estados Unidos eso hace 30 años que está estudiado y trabajado, ¿no? Siempre los depósitos de residuos, los vertederos están en las zonas de negros, chicanos, no sé qué.
Curioso, ¿no?
Nunca hay un vertedero en una zona de whites, de blancos anglosajones, ¿no? Uh-huh. Pues un poco pasa igual en nuestras ciudades. También hay una injusticia ambiental en nuestras ciudades donde colocamos los depósitos de vertederos, donde colocamos los residuos, donde depositamos la basura y donde no, ¿no? Hay zonas blanqueadas y zonas, comillas, se me pinta, pero son oscurecidas, ¿no? ¿No? Entonces, eso también en nuestra ciudad hay que trabajarlo, ¿no? Porque tenemos que generar una situación de justicia socioambiental que tiene que ver con que las zonas pobres, entre comillas, no sean además convertidas en las zonas depósito, residuo, marginalidad, en muchos sentidos, no solo lo económico.
La geografía geopolítica también, claro.
Claro.
Oye, dime.
No, que totalmente.
Lo que no hemos dicho es la fecha de este segundo seminario, porque hemos dicho que el primero sí va a ser el 11, 18, 25 de noviembre. ¿Para el segundo tenemos fecha todavía?
Sí, estamos cerrándola, pero tenemos ya bastante avanzado. ¿Mm? 25, 26 y 27 son las primeras de noviembre. Vamos a lanzar toda la información próximamente, donde van a estar esos seminarios sobre decolonizando el Mediterráneo, migraciones transfronterizas, decolonizando las migraciones también en espacios transfronterizos en el Mediterráneo. Uh-huh. Y el tema del estudio transpacífico. Va a haber un seminario probablemente el 3 y el 4 de diciembre sobre el tema de extractivismo, ¿no? La minería, que no solo es una cosa que afecta, como hemos dicho antes, a América Latina, nos afecta aquí. Se están reabriendo minas, se están moviendo residuos tóxicos también en nuestro entorno más cercano, estoy hablando de Granada, que tienen que ver también con un extractivismo minero, metalúrgico, ¿no? Para mantener esta sociedad de consumo opulenta en la que estamos todos, ¿no? Y probablemente cerraremos uno sobre sures ontológicos, sures territoriales, donde contaremos con Artur Escobar, que es profesor de North Carolina, que va a participar en ese último seminario, ¿no? Por tanto, vamos a ir escalando 25, 26, 27 de noviembre, 3, 4 y 10 de diciembre los seminarios a lo largo del mes de noviembre y de diciembre.
Perfecto. ¿Qué tiene que hacer? ¿Quién quiera apuntarse a estos seminarios? ¿Cómo los busca? A ver.
Pues básicamente
Bueno, lo vaya a publicar, entiendo, sí, en UGR, les va a llegar por correo,
simplemente es acceder al enlace que aparecerá en el post.
Aquí lo vamos a dejar, sí.
Y ahí pues les pedirán unos datos de registro mínimos, nombre, email, quiénes son un poquito. Y luego pues se les mandará información del enlace al que tienen que acceder para asistir virtualmente al evento. Uh-huh. Y en ese enlace también encontrarán algo más de documentación, tanto de lectura como visual, para que complementen un poquito la formación que van a recibir en ese seminario, ¿no?
Uh-huh. De todas formas, recordamos que está completamente abierto a cualquier persona. Ahora mismo se puede inscribir, sea doctorando o no, o sea que aunque tengas informado el seminario,
sí,
completamente abierto.
Sí, está más enfocado para los estudiantes de la comunidad universitaria de Granada, pero en general va a estar abierto a cualquiera que en cualquier parte del mundo le interesen estos temas y desee contactar con nosotros y participar.
Perfecto, pues no os quito más tiempo. Lidia Bocanegra Barbecho, Antonio Ortega Santos y Diego Checa Hidalgo. Muchísimas gracias por venir y explicarnos este concepto que yo añado a mi vocabulario de decolonizar, no descolonizar, decolonizar. Y bueno, si está de moda deconstruir la tortilla de patatas, ¿por qué no vamos a deconstruir la historia también, no? Así que vamos a empezar a repensar muchos conceptos. Gracias por ayudarnos a pensarlo. Y nada, que os espero dentro de poco, cuando queráis, tenéis los micros abiertos. A ver si seguimos hablando de historia por aquí, por estos micros.
Muy bien. Muchas
gracias. Gracias a vosotros. Gracias.
Y al resto, pues nada, que nos vemos en el siguiente programa de este ECO3. Conecta, comunica y comparte. Hasta el próximo programa.
Radio Lab UGR, Radio Universitaria para el Ciudadano Conectado.